Buenos días, ¿cómo están todos ahí? Bien, bien, estamos bien acá.
Me parece bien.
Empezando el fin de semana, sí, sí. Señor.
Robert, bueno, como importador un poco queremos saber, de hecho ya de esta medianoche de hoy, ¿verdad? Ya muchos emblemas remarcaron sus precios de combustibles en 600 guaraníes, en todos los combustibles. Eso por un lado. Pero por otro lado, bueno, queremos saber como importador, cómo viene la mano realmente. Tiene mucho que ver el dólar, el precio del crudo y otros factores, tengo entendido, Robert, ¿verdad?
Sí, no, realmente, señores, el petróleo a nivel internacional, el barril no para de subir, ¿verdad? Estuvo subiendo las últimas 2-3 semanas sin parar, y esto es así porque la demanda es mucho más alta. Están hablando que la demanda está en un 10% arriba de lo que era antes que tengamos la pandemia. Entonces, evidentemente la demanda es grande y la oferta no llega a cumplir, porque seguramente todas las refinerías no están todavía con todo a full máquina, como se dice. Entonces no ayuda, y después tenemos que ser conscientes también que el dólar subió, eso tampoco nos ayudó, y el barril internacional sigue en estos precios porque también tenemos el problema bélico entre Ucrania y Rusia, y entonces entre Estados Unidos y Rusia, y todo esto son todas noticias que nos ayudan también a calmar el mercado, ¿verdad? Entonces por eso también está así todo. Y después tengo que sumarle que seguimos con una bajante extrema en los ríos, entonces también eso nos ayuda, los barcos vienen a mitad de carga, entonces también todo se pone complicado, ¿verdad? Y después también hay que tener en cuenta que el precio de los commodities, el maíz, con toda esta sequía, todo, subió bastante el precio del maíz. Entonces el alcohol automáticamente también subió, y subió no porque querían, sino porque la materia prima subió también. Entonces, nada está ayudando, lastimosamente es una realidad, y no hay nada que hacer, ¿verdad? No hay nada que hacer. No se puede también decir, vamos a tocar el impuesto selectivo al consumo, también porque no, el gobierno tiene que recaudar, el gobierno viene golpeado de 2 años de pandemia. Y si vamos a tocar el impuesto selectivo, también después, por otro lado, vamos a tener otro problema, ¿verdad? Como la inflación, ¿no? Vamos a entrar a necesitar dinero en otras áreas. Entonces, es difícil, está complicado el tema, una realidad, y la suba hay que hacer, no se puede hacer. Somos un país netamente importador, nosotros no tenemos pozos petrolíferos en nuestro país, y más así, si lo tuviéramos, lo mismo tan tendríamos que guiarnos por el precio internacional. Ahí Brasil, ustedes ven, ahí que tiene muchas reservas también de crudo, de petróleo, y también subieron todos sus precios las demás. Y lo argentina es algo fuera de la normalidad, porque ellos tienen una devaluación cero, una hiperinflación, entonces su moneda no vale, por eso uno compara con los precios de Argentina, es netamente por un problema económico interno que tiene.
Claro. Robert, bueno, muchas veces las cuestiones de sube combustible, no muchas veces, sino que casi siempre, tienen que ver con el tema del dólar, por ejemplo. De repente subió el dólar, como un pico, después luego baja, pero bueno, esto se mantiene. De hecho está medio estable, pero ahora no tiene un pico nuevamente muy alto. Pero ¿cuál es un poco la tendencia de aquí a, no sé, 3-4 meses? Esto se el precio también con el valor, la cotización del crudo, esto tiende un poco a ir subiendo. O sea, a lo que voy es que si vamos a tener un nuevo golpe en el bolsillo con nuevos aumentos, o esto se va a estabilizar, ¿cuál un poco es la tendencia?
Sí, mira, los analistas internacionales dicen de que el barril puede llegar a 100 dólares. Sí. Eso significa que va a seguir aumentando todavía. Eso están diciendo los analistas internacionales, ¿verdad? Nosotros lastimosamente no te puedo decir que es así, ¿verdad? Pues mañana pasa o surge algún problema en otra parte del mundo y eso también ayuda a subir, o de repente hay otro problema, de repente viene otro COVID fuerte a nivel mundial y entonces bajan la demanda y entonces puede empezar a bajar. Realmente estamos este año, estamos en un mundo incierto realmente con todo este tema de la pandemia, más todos los problemas que que causó la pandemia y todo eso. Es difícil decir, mira, va a bajar dentro de dos meses, va a subir. No hay ni una perspectiva. Según los analistas, dicen que puede llegar a $100 el barril. Esa es la información que yo manejo, de lo que leo, ¿verdad? Que está público conocimiento, la gente que le da el seguimiento, ¿verdad?
¿Y hoy en cuánto está el barril, Robert?
Y hoy el barril está arriba de los $80, ¿sí? Está 83, 84.
Mucho. Digamos que el precio menor que llegó a tener, para hacer un poco comparativo, en época de pandemia seguramente se devaluó mucho más, o sea, se depreció mucho más.
Se depreció mucho más, sí mismo. Hasta llegó un momento que no había dónde depositar el petróleo, entonces estaba en valor cero ahora. Pero, claro, el país, el mundo se paró ahí, nadie salió, nadie se movió, y por eso también, ¿verdad? Pero ahora la demanda explotó, entonces la demanda es mucho superior a la oferta. Entonces, al haber tanta demanda, la oferta sube, ¿verdad?
Citabas varios elementos hace un momento para sostener, digamos, que este aumento de precios. Hablabas del precio internacional, que sigue escalando, la demanda, como mencionaste recién, la cotización del dólar, que es otro factor, y después el transporte. Si alguno de estos elementos empieza a estabilizarse o empieza a descender, ¿podría ser un factor para reajustar los precios, o es indefectiblemente, o sea, está, digamos, que estrechamente ligado con todos estos elementos el precio final?
Claro, lo que hay que tener en cuenta es que si baja el dólar, el mercado internacional baja, entonces, y tenemos un poco más agua, lógico que va a bajar el precio, pero no es que baja de una semana a otra, porque acá nosotros estamos a 1.500 kilómetros del mar, entonces hasta que llega la mercadería acá, estamos hablando de 60 días mínimo. Entonces la gente dice, bajó, ahí bajó el dólar tanto, te dice, y acá siguen los precios, y claro, pues hasta que llegue ese combustible, o use tu, consuma tu stock viejo y todo eso, te lleva un mes y medio o dos, ¿verdad?, que se retoquen. Ahora, lo que pasa es que está subiendo y bajando, cada vez sube más para arriba, entonces se va subiendo el barril y bueno, y los precios no bajan, ¿verdad? Esa es la realidad.
Y todos estos elementos que mencionas bien, Robert, ¿cómo está afectando a la recuperación del sector importador?
¿Y está afectando al sector importador?
Sí.
El sector importador viene con un grave problema de que no hay materia prima suficiente, porque no dan abasto las fábricas para proveer todo. Estamos teniendo un dólar alto, tenemos fletes altos a nivel internacional, porque no dan abasto todos los barcos para poder traer todos los containers y todas las cargas, porque hay demasiada carga para mover de un lugar a otro. Y bueno, entonces todo eso también golpea y afecta brutalmente al sector importador, que cuando viene remarca los precios, pues tiene que remarcar por el precio nuevo, y bueno, entonces todo sube, ¿verdad? Así nomás.
¿Y hicieron ya el análisis de cuánto estaría impactando? Porque esto viene ya desde el año pasado, ¿verdad? Y si se hace una estimación, al menos, o un promedio por mes de pérdidas, ¿se pudo cuantificar eso, Robert?
De mes por pérdidas, por ejemplo, pérdidas en...
Y por el consumo, digo, es decir, ¿bajó en un cuánto por ciento, si se puede determinar?
Lo que yo escuché, los emblemas, que son los que están más en el tema, nosotros somos importadores también, bueno, obviamente no afecta, pero vemos ahí una baja de alrededor de un 30%, ¿verdad?
Sí.
De consumo, y no solamente es por el tema del consumo de los automovilistas, sino también el tema de la soja también está bastante afectada. Están hablando de una pérdida de un 30%, eso automáticamente repercute también el consumo de diésel y todo eso.
Y imagino también que la situación de contrabando no es una cuestión menor para el sector.
También no es una cuestión menor, así mismo, sobre todo en los departamentos que están en la frontera, ¿verdad? Y creo que hoy en día, creo que ya están ofreciendo acá también, escuché, veo así en los diarios, ¿verdad?
Sí.
Robert, aprovechando la comunicación también, creo que tocamos varias veces, y hoy se acentúa porque el clima no está ayudando, si bien hubo lluvia en estos últimos días, pero es un poco insuficiente, más bien ayuda a humedecer un poco la capa seca de la del lugar donde estamos ahora. Pero ¿qué pasa con el río? Robert, está abajo, ustedes como importadores también que utilizan mucho, vos que tenés una empresa que de flete, ¿cómo está afectando todo este tema?
Mira,
no hay recuperación.
Sí, la situación del río está bajando, pero esto ya viene la bajante, ya vemos del lado argentino, ya la zona de Santa Fe en adelante, Corrientes, y después ya el río Paraguay. La bajante sigue, nosotros estamos viniendo con los barcos con 8 pies máximo, porque no puede venir full y te queda, estamos rompiendo eje, rompiendo hélice, todo porque sí. Hay lugares a donde uno viene rozando para poder llegar uh-huh. a destino final, ¿verdad? Y la situación en el norte es que está lloviendo algo, pero no lo suficiente para que empiece a llegar la subida acá. Nosotros creemos que para mayo, junio, deberíamos recibir algo, una subida de agua. Esperemos, por uh-huh. lo menos esperamos eso, ¿verdad? No te puedo decir si va a ser así, ¿verdad? Pero hasta junio, no, mayo, junio, no hay nada de que va a progresar el río.
Y
por lo que yo escuché, ¿verdad?
Sí, en cuanto a... Bueno, para ser más específico, en cuanto a la movida de mercaderías, de contenedores, tengo entendido que la capacidad que tenga un buque en transporte se le llama bodega, la capacidad de bodega. Ahora, ese 100% de la capacidad que tiene un barco, ya sea, no sé, 40.000, 50.000 toneladas, ¿cuánto es lo que hasta ahora puede cargar teniendo en cuenta el bajo nivel que se tiene de agua? Y obviamente, como estabas contando, para evitar que el barco quede atascado en alguna parte, ¿verdad?
No, y Alfredo, y así como vos estás diciendo, exactamente, al 50%. Entonces, 50%. Por ejemplo, si una barcaza era de 3.000 toneladas, esa barcaza está yendo con 1.500 toneladas. Uh-huh. Y un containero que sería 500 containers, viene con 200 containers o 250, dependiendo el quilaje de cada container, pero al 50% directamente.
Y esto obviamente va, como diría yo, es contraproducente para el importador que paga un flete y en vez de traer de una vez, tiene que traer dos veces.
También todo eso se acumula, las cargas en Montevideo, Buenos Aires, ya el importador viene pagando sobre costos porque el flete internacional también subió brutalmente. El bunker también, o sea, el precio del combustible también sufrió, eso también afecta al transporte de carga, o sea, es todo un cóctel de sobrecostos que estamos teniendo después de esta pandemia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es la posición que tienen los importadores con respecto? Si bien ya, por lo menos, lo escuché al viceministro de Tributación decir que eso no iba a correr, pero bueno, de todas maneras, me gustaría saber un poco qué piensan sobre la posibilidad de exonerar el impuesto selectivo al consumo. ¿Es realmente así tan marginal dentro del esquema de costos de los combustibles la cuestión? Por eso dicen que no afectaría si se llega a exonerar.
Que, ¿cómo no? Yo creo que el impuesto selectivo al consumo creo que no se puede, yo creo que no hay... No se puede tocar porque vamos a eliminar eso y vamos a tener por otro lado otro problema, ¿verdad? Entonces, al final, al cabo, no, yo veo difícil esa posibilidad. Realmente. Sí. Sería, te puedo decir, como importador, si tenía emblema, lo sé, sería ideal, pero claro. Vamos a sacar acá para tener problemas allá. Pues, entonces, lo mismo a la larga nos va a afectar otra. Entonces, yo creo que no es una opción esa, ¿verdad? Lastimosamente.
Estamos, genial. Robert, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, vamos a estar en contacto con el momento nuevamente, ¿sí?
Dale, gracias Alfredo, seguimos en contacto y saludo a la teleaudiencia.
Dale, señor. Así tenemos a Robert Bosch, que es el director de TLP es un